Como les indiqué, tenemos un invitado el día de hoy, nuestro amigo Willy Marroquín, compañero de batalla en varios proyectos, en varias anécdotas, compañero también de divulgación, pero no, sin más preámbulo, que él mismo se presente y nos cuente un poco a qué se dedica y qué anda haciendo por estos días.
Willy Marroquín, 20 años programando computadoras, fin de la comunicación.
¿Punto y coma?
O sin él, ya, sin yo él. Hoy por hoy sí, ya dependerá.
Ok, ok. ¿Experiencia con ALM? ¿Implementación de ALM?
Sí, señor. En estos tiempos online, más que en los tiempos de la herramienta en sitio.
Ok. Bien, como les había comentado en la introducción al curso, la idea fundamental no era solo presentar conceptos y hablar acerca o bascular acerca de los conceptos y de las prácticas, sino tener también, digamos, que una disertación abierta sobre preguntas que hayas tenido o que te hayan realizado las empresas con las cuales has trabajado, los equipos de desarrollo con los cuales has interactuado, o incluso las relaciones o la interacción que hemos tenido con algunos eventos en los cuales hemos participado. Sí, fundamentalmente, ¿por qué? Porque digamos que en estos cursos se da una paradoja bien particular, y es que el material queda grabado, pero muchas veces no queda la oportunidad de hacer preguntas. Hemos seleccionado algunas de las preguntas, como ustedes comprenderán, el tiempo no nos da para responder una amplia gama de ellas. Hemos seleccionado algunas, probablemente en la interacción que vamos a hacer a continuación atendamos algunas de ellas o podamos dar respuesta a muchas de ellas. Pero yo creo que de todos modos el balón queda en las manos de quien nos está viendo. Entonces, los comentarios, sugerencias, mejoras sobre el curso. Es nuestro primer intento con MBA, probablemente nos salgan muchos errores, pero estamos tratando de hacer el mejor esfuerzo para que quede un material que realmente les genere algún valor a, sobre todo a las personas que están comenzando a entender este tema de ALM.
Bueno, entonces yo la primera
lancemos,
pregunta.
Si quieres, sí, partemos la primera pregunta.
Como bien decía Giovanni, estas son preguntas recolectadas a través, pues, como del tiempo, ejercicios de divulgación y ejercicios de consultoría, digamos que eso como que lo engloba. Bueno, voy a lanzar la primera pregunta que tengo acá. Dice, ¿puedo vincular equipos de desarrollo que no utilizan Visual Studio o esto es solo para gente que trabaja con Visual Studio?
Bueno, esta pregunta toca como dividirla en dos.
Ajá.
Hasta ahora, los tres primeros módulos que hemos trabajado, hemos hablado 100% de temas conceptuales. Y hemos hablado de ALM como una estrategia.
¿Sí?
Y básicamente una estrategia que vincula procesos, procedimientos y herramientas.
Sí,
pero hasta ahora no hemos hablado de herramientas.
No, ni uno.
Obviamente este curso está hosteado en una plataforma de Microsoft. Microsoft nos provee una serie de herramientas. La herramienta se llama On-Premise, se llama Team Foundation Server. Y bajo la estrategia de Software as a Services se denomina Visual Studio Team Services. La respuesta a esa pregunta puntual de si puedo vincular equipos de desarrollo, ¿cierto?, que no utilizan Visual Studio, la respuesta es sí. Pero más allá de dar un sí y no indicar el por qué, quiero que reflexionemos un poco en lo siguiente. Hasta ahora hemos hablado de estrategia.
Sí.
¿Eso qué quiere decir? Que ustedes en este momento deben estar evaluando, más allá de la herramienta, es cuál de las herramientas que hay en el mercado les proveen todas las características o la mayor cantidad de características de las que hemos hablado hasta ahora, para garantizar que se cumplen los tres pilares de los que hablábamos: visibilidad, trazabilidad, que facilite la comunicación y que podamos garantizar que el trabajo que realizan cada uno de los equipos que hacen parte de un equipo de desarrollo se pueda ver, pues, con una única herramienta o con herramientas que por lo menos se integren.
Pues a mí me parece que una buena herramienta para toma de decisión, el cuadrante Gartner de ALM, que no se llama ALM en su cuadrante, sino
ADLM.
ADLM, justamente. Pues creo que es si hay que tomar, pues, como una decisión, los competidores que aparecen allí son bastante robustos,
sí, creo yo. De hecho, pues esto no debe ser, digamos, que oculto, sí, pero básicamente los jugadores importantes allí son IBM, con su suite de Rational. Tenemos Atlassian, que tiene unos productos bastante interesantes, sí, como Confluence, como Jira, que creo que muchos de ustedes de pronto conocen o han utilizado. De hecho, uno de los mejores
yo tengo un favorito,
conectores de JIT, Bitbucket, es de Atlassian. Entonces, pues, para aquellas personas que vienen de otras plataformas podría ser interesante. Hewlett Packard también es un jugador importante con todo su esquema, sobre todo orientado a pruebas. Y obviamente Microsoft es y ha sido por muchos años uno de los proveedores punteros de suites y herramientas.
Hay una cosa ahí bien importante, y es que cuando uno ve estos cuadrantes, más que ver tan solo quién puntea, quién reta, quién, ¿no?, el cuadrante como ellos lo ponen, es ver las justificaciones de análisis. Yo creo que la toma de decisión de uno a razón de adoptar o no, de adoptar herramientas ALM al interior de su compañía o emprendimiento, en el momento de adoptarlo, vea bien las justificaciones, porque puede hacer que esas justificaciones son las que se amoldan más o se acercan más a su estado como compañía, uh-huh, o hacia donde quiere usted llevar.
Sí, yo creo que eso es muy importante, sobre todo porque hay que entender que todas las empresas son distintas y tienen necesidades distintas, y potencialmente lo que resultó una muy buena práctica o una muy buena selección para una organización no necesariamente es la mejor opción para otros. Yo diría, desde el punto de vista conceptual, que cuando ustedes vayan a evaluar un producto orientado a la gestión de código fuente, analicen dos cosas fundamentales desde el punto de vista conceptual. Primero, una realidad de los equipos de desarrollo hoy a nivel mundial es que son grupos de desarrollo heterogéneos.
Sí.
O sea, atrás quedó ese esquema en donde muchas compañías tenían solo Microsoft, solo Oracle, solo Stack. X o Y proveedor. Básicamente hoy, si construimos móviles, vamos a tener que utilizar un conjunto de herramientas de desarrollo particulares. Sí. Si vamos a construir aplicaciones web, si vamos a aplicar... Entonces, a donde quiero llegar es que en el análisis verifiquen que sus proveedores realmente permitan la mayor cantidad posible de conectores o de elementos que les permitan conectar esos entornos integrados de desarrollo a la herramienta de ALM que seleccionan. En el caso particular de Microsoft, y lo digo con total sinceridad y con tal gusto porque realmente amo el producto, tanto Team Foundation Server como Visual Studio Team Services nos provee conectores para los entornos de desarrollo más conocidos. Estamos hablando de IntelliJ, Visual Studio Code, Eclipse, Android Studio, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la oportunidad es bastante, bastante amplia para establecer conexión.
Yo le sumaría un algo, yo sé que, bueno, ese puede ser una bifurcación ahí, pues, de la pregunta misma, más otro documento que creería yo sería bastante bueno tener a mano a la hora de tomar decisión por herramienta. Si bien es cierto, este lo emite un fabricante, me parece que es al lugar, y es ver la valoración o el estado de adopción ágil año tras año. Este, uh-huh, lo provee, o sea, quien lo emite es Version 1, pero indistinto de quien fuera, pues sí toman una cantidad de muestra que es valiosa y le muestran a uno que en esos principios y en esos fundamentos y valores del manifiesto ágil todavía seguimos fallando, ¿no? Entonces uno llega y ve el documento y dice uno, uy, vea, una de las causas mayores es que la gente omite la reunión diaria porque se les vuelve paisaje. Entonces, ¿como para qué? Entonces, ¿como para...? Sí, y eso deteriora pues una cantidad. Entonces me parece pues un documento bonito como para tener, no solo para que tengan, ¿cómo se llama? Derrotero de compra, sino también pues para ver qué es lo que no les ha funcionado tan bien de pronto a otro grupo de compañías en el momento de hacer adopciones ágiles.
Ok. En ese escenario, y basculando un poco en la selección, que es, o sea, cuando uno hace consultoría muchas veces le dicen a uno, esta es mi realidad, ¿qué me recomienda?
Ajá.
Y cuando uno habla de temas de ALM y mostramos los bloques de proceso y las 8 líneas asociadas a la valoración, etc., pues normalmente uno entiende que esto es grande y que obviamente la implementación es gradual. La pregunta, ¿esto solo lo puede cubrir una empresa grande o mediana? ¿O será que un emprendimiento, una startup, puede asumir el riesgo y la inversión asociada a tratar de tener una gestión de ciclo de vida de aplicaciones de manera seria en una organización?
Te propongo lo siguiente para atomizar esa pregunta. Entonces, están las empresas, el enterprise world, por decirlo, o mediano, y uh-huh, hay que crecer, y los emprendimientos, los startups. Uh-huh. ¿Cuál quieres responder?
Pues la pregunta que me hacen muchos es... generalmente... vamos a cambiarlo
porque tú me estás diciendo, ¿será que vale la pena hacer todo este esfuerzo toda vez que tengo 8 ejes para finalmente llegar? esa es una... ¿cierto? Uh-huh. Indistinto si soy una empresa mediana, una empresa grande, qué pena pues con las personas que están viendo, pero es que yo tengo aquí en un poco más pequeño las preguntas, entonces por eso estoy mirando aquí de manera repetitiva la vaina.
Sí, o sea, recuerden que al final del día esta es una serie de preguntas que nos hacen de manera regular.
Sí, entonces, sí, estas son como...
Partámosla en dos. La preocupación fundamental de la pyme, o de la pequeña empresa, sí, y del emprendedor independiente es... Uy, yo veo que eso es mucho. Y es mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y yo pues estoy preocupado en mi día a día por generar producto más que por preocuparme por todos los procesos, etcétera, okay, etcétera. Sí, entonces... Sí. ¿La inversión será muy alta? ¿Será muy baja? ¿Será que yo sí puedo competir con un grande?
Pues, esa es como la pregunta normal. ¿Me la lanzas sí, o la quieres responder?
No, te la lanzo, yo te cuento mi experiencia, pero quiero saber cómo pues, te ha ido a vos en ese escenario.
Digamos que es comprensible, digamos, es que no quiero utilizar la palabra preocupación, pero es la primera que se me pasa por la cabeza cuando uno le dice, oye, ¿y por qué no tienes en cuenta como todas estas cosas? Y desde pequeño tratas pues como de cimentarlas, no importa que llegues a un nivel de evolución, ¿cierto? De su estándar a intermedio, a más evolucionado. Pero sí trata de dejarlas como cimentaditas, porque cuando crezcas pues los vas a necesitar. En efecto, la respuesta es esa, o sea, como de uy, no, eso es mucho para mí, yo no necesito eso. Pero apenas arrancan, después de tener la idea de negocio, que a uno le gusta pensar que siquiera arrancan con un canvas, no arranquen sin un canvas, o sea, mínimo un canvas. Si no tienen un canvas, miren, o sea, hacer el modelito de negocio no es... puede llegar a ser una vaina compleja, pero esto es una cosa de resolver de una hojita. Después de que tienen resuelto eso, dicen, bueno, pues bueno, este es la resolución de nuestro plan de negocio. De arranque mínimo van a necesitar un gestor de código fuente. Mínimo. Entonces ya de pleno se arrancan, pues ahí como por uno de los modos. ¿Cómo vamos a liberar? ¿Cómo vamos a colocar? Entonces son preguntas que, así uno quiere evitar, van a tener. En los ejercicios consultivos que yo he tenido pues como con estas compañías, de hecho hay uno nacional, digamos para esta parte pues del mundo, al comienzo eran bastante renuentes, eran muy renuentes, pero pues igual tú les dices, ¿no? Tú haces un ejercicio consultivo, pero la decisión, ¿quién la toma? Cliente.
Sí, el cliente.
Cliente, o sea, la decisión es tuya. Tú dices, oye, pues haz como esto. Entonces pues digamos, Yo me apoyaba en dos tipos de documentos, de donde uno de ellos quedará en los recursos, ¿cierto? Uno para hacer una valoración, ¿cierto? Uh-huh. Que te dé como de, bueno, tú estás acá, deberías llegar acá. Es claro que no se puede llegar de 0 a 100, como tú decías en otro episodio de esta serie de ALM, Fundamentals. Pero pues lo primero es hacer una valoración. Hay otros artefactos que también se van a quedar en la parte de recursos, de una consultora que hace como muy bien su trabajo, se dedica a hacer valoraciones ALM, de los señores de InCycle. Uh-huh. Tienen calculadoras para ver el retorno de inversión, que ese es finalmente una de las piedras más duras. Dice uno, uy, pero venga, yo hago todo eso y ¿dónde está mi retorno? Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues, cuando uno tiene un artefacto y dice uno, pues, es que su retorno va a estar así y de este modo, se hace más fácil. Uh-huh. Y, pues, de alguna manera les ayuda. Uh-huh. De alguna manera no, les ayuda bastante. Realmente okay. Si tienen un norte.
Para mí, o sea, te hice la pregunta porque quería saber tu experiencia.
Y el enterprise.
Pero para mí la contundente es, y en esto muchas personas dentro de Paraíso me miran como mal.
Ajá.
Y es, hacer una implementación de una estrategia de LM no es fácil. Ustedes ya vieron que son muchos bloques, hay que tener madurez y evolución en cada uno de esos bloques, y una estrategia global no se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, hay una cosa que yo se lo digo de manera abierta a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas, y es, yo creo que no hay mejor momento en la historia de la construcción de software para un emprendimiento, un desarrollador independiente o para una pequeña empresa que hoy.
¿Por qué?
Porque tenemos a la mano las mejores herramientas para competir de tú a tú con un grande. Y lo mejor, como somos más pequeños, tenemos menos fricción de comunicación, menos egos, menos factores humanos que solventar al momento de realizar una implementación. Dicho de otra manera, uno de los costos más altos que tenía una pequeña, mediana empresa, un emprendimiento al implementar una estrategia de ALM es que antiguamente la única manera de hacerlo era on-premise.
Sí.
Y hacerlo on-premise requería infraestructura, software, gente dedicada exclusivamente de pronto al mantenimiento, uso del producto, etcétera, etcétera. Pero hoy por hoy con la estrategia de software como servicio, pues básicamente podemos acceder de una manera muy económica a unos precios bastante accesibles a la tecnología del primer mundo, ya.
Sí.
Mejorando de manera radical nuestros procesos.
Yo sé que voy a botar una palabra que no es que sea precisamente muy, muy bien recibida, pero fracasar con una idea de producto de software es mucho más barato que hace 5, 10, 15, 20 años.
Sí, sí.
Entonces, a razón de que eso es así, ¿sí? Dice, bueno, listo, esto no va, pero ok, puedo ir de nuevo.
¿Puedo ir de nuevo?
Y el nivel de inversión en dinero es más pequeño.
De hecho, parece como ilógico, pero al final del día yo creo que las grandes ventajas y el gran aporte que le ha dado todo el movimiento ágil a la industria de software está fundamentada en equivocarnos más rápido, más temprano, en obtener retroalimentación rápida.
Retroalimentación, sí.
Porque si la estoy embarrando, si estoy haciendo las cosas mal, qué mejor que darme cuenta temprano y no esperar 2 meses, 3 meses, 8 meses y gastar y dilapidar dinero en cosas que no van a salir adelante. O sea, créanme que yo soy un total creyente de la construcción de software, un enamorado de esto, y creo que es el mejor momento que hay. O sea, si yo no conozco las prácticas, las herramientas hoy por hoy son mucho más fáciles de utilizar. Aplicar conceptos como los que vimos hace un momento, orientados a integración continua, despliegue automatizado, implementación de pruebas, automatizar pruebas, es mucho más fácil. Yo veo como las empresas grandes, las enterprise, dicen, nosotros tenemos el mejor equipo de evaluación de software. Y cuando uno va a ver cómo implementan evaluación de software, lo hacen sentando un ejército de personas haciendo clic en la interfaz de usuario. Hace muchos años eso se puede automatizar.
Sí.
Una empresa pequeña dedica un ingeniero, una persona,
la capacita, haga
la curva de aprendizaje, haga la implementación y la automatización de las pruebas y te apuesto que puede lograr mejores resultados en un menor tiempo y sobre todo a un menor costo que esa empresa consultora grande.
Pues yo no te apuesto porque tú ganarías. O sea, comparto lo que tú me estás diciendo. Si me hablas entonces. Ya, copio y pego.
Total. Ok. ¿Qué otra pregunta te han hecho así como común?
Con esa, de esa misma línea.
Sí.
Los costos, ¿no? O sea, como de, uy, sí, muy chévere, pero es como muy costoso también. Pero como tú bien decías, el hecho de tener cosas como servicio desde la infraestructura hasta, y para este caso, un algo que te ayuda a hacer gestión en línea y demás, realmente salen muy, muy, muy económico. Y si ustedes entran a ver, con excepción de muy pocos fabricantes, por lo menos de los que están punteando, no tienen esa limitante, ¿no? O sea, como de, no, pues yo le arriendo, tranquilo. O sea, yo aquí yo le ayudo, pues como.
De hecho, una cosa curiosa.
Sí, he visto esto, un par de estrategias grandes para volver las pequeñas por agilidad de negocio, que después termina volviéndoseles como un boomerang, ¿cierto? Y como de, uy, pero esto no está, sí, pero es que nos mudamos, uy, pero, sí, o sea, eso sí lo he visto.
De hecho, hay una cosa interesante.
Milloncitos de dólares.
Hay una cosa interesante, lo vamos a ver en más detalle en el módulo siguiente, que vamos a hablar específicamente de herramientas Microsoft.
Sí.
Pero Visual Studio Team Services ofrece conectividad gratuita, sin fricción, hasta 5 usuarios. Entonces,
una pequeña empresa
puede hacerlo. Atlassian tiene una misma estrategia, hasta 5 usuarios en muchos de sus productos, Confluence, Bitbucket, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay una tendencia también a permitir que el emprendedor o el pequeño pueda utilizar procedimientos y mecanismos de primera línea en sus procesos de construcción. Y eso definitivamente no solo allana la curva de aprendizaje, sino que también aumenta mucho la calidad o las posibilidades que tiene una pequeña o mediana empresa para crecer.
Uy, ahí sí un mensaje, creería yo, pues para todas las compañías, pero sobre todo para esa pyme que ya ha crecido o la empresa que ya es grande, sobre todo en nuestra Latinoamérica. Hay que invertir en los recursos humanos, hay que invertir en las personas. O sea, es sano que esas personas crezcan con la compañía y crezcan con un saber también. O sea, Lo digo porque he visto el siguiente escenario. Banca ACME, entonces, ahora. ¿Listo? Banca ACME. Entonces, Banca ACME ha tenido un grupo de construcción durante una cantidad de tiempo. Nunca le ha invertido en tecnología, porque ha tenido un nivel de operatividad supremamente alto, que es algo que nunca se mide. O sea, ¿cuánta operación soy capaz de soportar a razón del crecimiento de mi negocio? Esa es una que no se mide y le pega durísimo. Pero bueno, digamos que están todos a full. Entonces, bueno, pues los tiempos cambiaron, los factores de forma cambiaron, alguna tecnología fue emergente y demás. Y los tiran, los botan. Sí, literal. Entonces,
no, de hecho,
ok, está muy bien, sabes una nueva tecnología y el conocimiento del negocio de esa persona. Entonces, significa que nunca invertiste. Y resulta ser que los recursos son recursos humanos, ¿sí? No recursos. Recurso la silla, ¿me entiendes? En eso sí hay que invertir. Si no inviertes, vas a perder.
Ahora, no sé cómo sea en otros países, pero yo he escuchado frases lapidarias o frases realmente que se van. Entonces,
Yo muchas veces lo que digo
respecto a eso es que probablemente la gente no se vaya porque usted la capacitó y sabe más y le ofrecen más, sino porque tal vez no está en el entorno adecuado. O sea, no. ¿Qué es peor? De hecho, creo que hay una frase por ahí famosa de alguien en donde indica que es peor, capacitar a alguien y que se vaya, o no capacitarlo y que se quede. Hay un tema interesante. Y es que yo soy un defensor a ultranza de la capacitación y el conocimiento continuo en los equipos de desarrollo. O sea, no hay manera de que un solo individuo hoy por hoy tenga el conocimiento amplio y estructurado de todas las tecnologías y mecanismos habidos y por haber que se requieren en un equipo de desarrollo. Y mucho menos lo que sabe hoy le va a servir en un mes, en dos meses o en tres meses. No, o sea, obviamente elementos conceptuales de base, pero existen otros que nos exigen capacitación continua. Entonces, si yo no estoy dispuesto a invertir, y ese es uno de los hechos fundamentales, y gracias por tocar el tema, por los cuales yo creo que una estrategia de LM fracasa. No quieren invertir en la capacitación del personal y en la implementación de esos procesos y la alineación de esos procesos con esas prácticas asociadas a LM.
Sí, no, total, copio.
Ok.
Copio. Ah, el plan de carrera, no les hacen plan de carrera. Entonces, las personas terminan renunciando. Lo que yo he visto en compañías ya que se han crecido es que las personas terminan renunciándole a su jefe y no a la empresa. ¿Sí me van a entender? Entonces dicen, no, pero es que finalmente aquí pues hubo una vaina de fricción muy alta y pues terminan haciendo eso. Y pues desde recursos humanos, por decirlo de alguna manera, que se les arme un plan de carrera, porque si no, pues dice una persona, bueno, yo voy a estar tanto tiempo haciendo exactamente lo mismo, a razón de que tengo que quedar haciendo eso, si yo ya tengo el knowledge y puedo pues aplicar
otro. Y esto puede sonar hasta loco lo que voy a decir, pero
es muy loco lo que voy a hacer.
La actividad de construcción de software, y pues yo soy muy apasionado con esto.
Ajá.
Es una actividad tan linda, tan hermosa, tan preciosa, que al final del día, en su gran mayoría, o en su grueso fundamental, es una actividad de equipo.
Sí, claro, entonces, esto es construcción colectiva de conocimiento.
Tú puedes tener a los más en cada una de las verticales que tú quieras, el más en desarrollo, en pruebas, en gestión de proyectos, pero si tú no logras que se armonice un equipo, que cuaje ese equipo, probablemente jamás ese proyecto vaya a ver la luz. Y aquí el tema del factor humano es bastante, bastante importante. ¿Y por qué creo que llegamos hablando de esto? Porque es que no hay manera que una estrategia orientada a la modificación de procesos e implementación de buenas prácticas llegue a buen término, sea la que sea, si no se considera el factor humano.
Sí, no.
Voy a colocar un ejemplo típico para salirnos un poco de LM. Los CRMs. ¿De qué me sirve a mí o a mi organización tener la mejor herramienta del mercado para la gestión de los clientes si cada vez que un cliente tiene un problema o necesita ayuda de mi organización lo trato a las patadas?
No, pues,
o sea, no sirve de nada.
No sirve de nada, sí.
O sea, de nuevo, las herramientas son eso, herramientas. Lo que prima en una estrategia de LM es los procesos y los procedimientos asociados.
Acuérdate, ¿no? O sea, no hay tecnología que cambie un mindset cultural, ¿no? O sea, ya, así de simple. A ver, démole.
Hay una pregunta que me hacen muy común. Y es...
Nada, voy leyendo para ir. Ah, ya, ok, sí.
Pues yo estoy saltando dentro de las que tengo porque hemos hablado.
Listo, ajá, ajá.
Un esquema común es, aunque el agilismo, el movimiento ágil y demás es algo que está impregnando la industria y ha demostrado sus resultados, etcétera, etcétera.
Sí.
Muchas organizaciones hoy por hoy, sobre todo cuando tienen proyectos gubernamentales, gestionan sus proyectos a través del mecanismo tradicional utilizando diagramas de Gantt, con herramientas como Project, a través de una WBS o estructura de trabajo.
¿Qué es WBS? Acuérdate que pues ahí nos cuentas, porfa.
Bueno, básicamente cuando uno hace planificación orientada a gestión tradicional de proyectos, uno básicamente lo que hace es una estructura detallada de trabajo, que no es más que una lista de todas las actividades que hay por hacer con sus relaciones, dependencias, etcétera, que me permiten determinar según su nivel, la calificación que yo le dé, los recursos que yo le asigne, etcétera, etcétera, una proyección sobre pues sobre un proyecto determinado.
Ajá.
Herramientas en el mercado hay muchas para hacer seguimiento de esa manera. Digamos que la del lado de Microsoft es Microsoft Project. Pero existen muchas herramientas. Entonces la pregunta aquí es, bueno, yo estoy acostumbrado en mi organización a gestionar vía Project. ¿Cómo puedo gestionar o qué relación puedo establecer entre las posibles herramientas de ALM que hay en el mercado y esa manera tradicional que yo tengo de gestionar?
Yo sé que con esto que te voy a decir te voy a ampliar el marco de la pregunta, pero creo que es absolutamente el lugar.
Sí.
¿Tú has fungido como director de proyectos?
Sí, en algunas partes.
Ok, no importa. O sea, has fungido como director de proyectos. ¿Por qué los directores de proyecto son tan reacios a adoptar el agilismo? Estoy hablando, no estoy diciendo que no lo sean, o no lo entiendan, o no. O sea, ¿por qué sí hay como un stopping ahí, no en este sitio?
Bueno, yo no me atrevería a dar una respuesta absoluta. Aquí, respuesta de consultor depende. No.
Pero mira que estamos hablando de razón de la experiencia de vida.
Pero mira, yo creo fundamentalmente que una metodología, sea predescriptiva o no, o un marco de trabajo como lo son muchos de los métodos ágiles como Scrum,
sí,
no son para todos los tipos de proyectos ni para todos los equipos. Acabamos de hablar hace un momento de la importancia del individuo.
Sí, sí, sí. Sí.
Probablemente el individuo que es muy productivo en un método predescriptivo no necesariamente es igual de productivo con un método ágil.
Y no, y hay una máxima de todos deben ser capaces de hacerlo de todo mundo.
Entonces, uno de los errores fundamentales que yo creo que se da con la implementación de cualquier método o marco de trabajo,
sí,
es que muchas veces no se cuenta con la capacidad del equipo y el compromiso del equipo. Y es muy feo, y lo digo porque también he sido desarrollador, y es uno estar acostumbrado a trabajar de una manera en la cual uno ya es medianamente o altamente productivo y que de un momento a otro le digan a uno, y ahora su método de trabajo es
tal,
taracatán. Yo creo que hay que tener en cuenta muchas cosas cuando se selecciona un método o un marco de trabajo. ¿Por qué creo que muchos directores de proyectos son renuentes? No todos.
No todos.
Yo creo que fundamentalmente cómo funciona la industria. Por ejemplo, yo no sé cómo será en otros países, pero en caso Colombia, sector gubernamental, yo personalmente soy de los que considero que es inviable implementar un marco de trabajo ágil. ¿Por qué? Porque fundamentalmente hay una serie de ceremonias, elementos y mecanismos que se deben cumplir a la luz de auditoría, a la luz de seguimiento, a la luz de control del mismo proyecto, que es mucho más fácil de llevar a cabo con un mecanismo predescriptivo como están formados los directores de proyecto. No estoy diciendo que sea imposible o que no se pueda. De hecho, muchas licitaciones y proyectos actualmente ya permiten la utilización de métodos ágiles. Pero yo creo que también, digamos que fundamentalmente la renuencia se da es por falta de conocimiento, falta de práctica y falta de obtención de resultados, más que de no querer o de ser renuente.
Uy, yo sí he
dicho de otra manera.
Yo sí he visto una fricción cognitiva de lo más brava.
Es la típica, me la sé hacer con
naranjas.
Con naranjas, entonces no la quiero aprender con manzanas. Sí, exactamente.
Sí, sí, sí.
Ese es el paradigma del martillo, ¿no? Aprendí a clavar martillos de 2 pulgadas.
Para martillo entonces, todos son clavos.
Entonces, exactamente.
Pues, bueno, hay un, digamos, haciendo pues también ahí, colocando aquí como el aplican condiciones y restricciones, ¿sí? Uh-huh. A lo que estamos ahora pues como tratando de agrupar como respuesta a esa pregunta. Para la formación, digamos, para los entes que han emitido cuerpos de saber para este caso de dirección de proyectos, ese ente, el Instituto de Dirección de Proyectos, de Manejo de Dirección de Proyectos, pues ha abierto de un tiempo hacia acá su alita ágil como para, oiga, ¿no? Mire que sí vale la pena. Mire que sí vale la pena. Y si de pronto usted que está viendo este material, porque la serie de Netflix estaba muy mala, espero a ver. Si no ponen un beep, des un vueltazo por allá, por el lado de la gente del PMP, ¿cierto? Y veas el contenido ágil y es un contenido bien logrado.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
La verdad, pues.
Sí, o sea, de nuevo, yo soy de las personas que considero que los problemas no son ni del método, ni del procedimiento o del marco de trabajo. Realmente los problemas están asociados es al individuo,
a los
individuos que hacen la implementación. Sí. De nuevo, no sé cómo sea en otros países, pero en Colombia yo utilizo una frase, que espero que no suene horrible o sea mala palabra en otros lugares, que es la platanización. Entonces, en algún momento de la historia, yo iba a muchas empresas de consultoría y yo les decía, bueno, ¿y cuál es el ciclo de vida de desarrollo de producto que ustedes tienen? Ajá. Y me decían, nosotros acá implementamos
nuestro RUP. Propio método.
No, RUP. Entonces okay. yo llegaba a estas empresas y estaba el retablo de RUP, etcétera, etcétera. Pero lo único que había de RUP era el retablo.
Okay.
Después de que eso fue adquirido, bueno, o sea, ahora tenemos RUP y tenemos proceso unificado que es
distinto,
open.
Sí, sí, sí. Open,
y mucha gente dice, no, nosotros implementamos proceso unificado. Y cuando uno va a ver.
No hay tal.
No hay tal porque hicieron fue una platanización, o sea, una adaptación.
Tropicalizaron eso. Hicieron
el proceso. Y entonces después se quejan. No, es que eso no funciona, es que eso no sirve. Yo creo que la disciplina es pieza fundamental en la adopción. O sea, uno no puede pretender, sobre todo cuando son métodos nuevos, pegarle al 100% a la primera. Uno se equivoca. Y digamos que lo más interesante en esta industria es que uno puede darse, digamos que no el lujo, pero uno sí puede ir aprendiendo y madurando de forma gradual. Y creo que un error, obviamente muchos consultores no estarán de acuerdo conmigo, pero yo creo que un error al implementar un método o una metodología o un marco de trabajo fundamental que se comete muchas veces, es que muchas veces se lee y como muchos de ellos promueven la modificación o la adaptación, mucha gente se agarra a cambiar sin ni siquiera haberse dado la experiencia de haberlo utilizado como venía de fábrica o en su definición.
Sí, ahí no tica el margen y digamos, copio pues lo que acabas de decir. Tener bastante conciencia en el momento de modificación de las plantillas originales de los productos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Solo
sí.
Como irle agregando por el poder de Grayskull, como había.
O sea, de nuevo, para mí, o sea, atendiendo y acotando la pregunta, sí. O sea, para mí el agilismo no es para todo, así como los métodos prescriptivos no son para todo. Creo que depende de muchos factores, el entorno, el producto que se va a construir, las personas que van a intervenir en el mismo, la madurez del equipo, de muchos, muchos, muchos factores. Lo que sí debe ser claro es que independientemente del método que se utilice, desde el punto de vista de ALM, yo debería tener herramientas que me faciliten la gestión.
Ah, no, sí, claro.
Y volviendo al tema de Project, que es algo que, digamos que tocamos ese punto, porque es una de las herramientas más utilizadas para digamos, que hacer planeación, seguimiento de proyecto y de los costos del mismo. Pues en el caso de Microsoft, tanto con Team Foundation Server, que es la edición on-premise, o con Visual Studio Team Services, tenemos mecanismos que permiten conectar partes, y de hecho es la recomendación, partes de esa gestión que se está realizando en cada una de estas herramientas directamente a la WBS o a la estructura de trabajo que se encuentra en el project.
Uh-huh.
No estoy diciendo que sea la panacea y que sea la manera, pero existe el mecanismo para hacerlo.
Okay.
Y una de las cosas importantes que tiene, digamos que la herramienta provista por Microsoft es que no solo soporta procesos ágiles, sino que también me permite tener procesos prescriptivos dentro de la herramienta. O sea que yo podría tener un híbrido dentro de mi organización, y eso es algo importante sobre todo para empresas que hacen consultoría o desarrollo de software a la medida.
Sí, es verdad.
Entonces, acotando, pues básicamente
la respuesta es sí,
se puede, en las herramientas de Microsoft se provee el mecanismo. Obviamente hay que tener ciertas consideraciones y cierta disciplina, sobre todo en la jerarquización de la información. Debemos tener en cuenta que son herramientas distintas, pero
que tener un nivel de conciencia bueno.
Sí, ¿no? Un nivel de conciencia sobre cómo se registran las actividades, sí, y las cosas, y si eso se logra de manera adecuada, pues la integración es mucho más sencilla.
Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Sí, yo no voy a ver porque como las tomaste otro
día, que la salté.
Pues entonces bota tú la pregunta.
Ok. Hay una pregunta que hacen mucho las personas y es, independientemente de la herramienta que se utilice,
sí,
algo que nos piden de manera consistente es, ¿y cómo saco mis reportes?
Nah.
Porque los reportes son una necesidad de los grupos de análisis, de los grupos de evaluación, de los grupos de desarrollo, ya sea porque yo tengo indicadores o KPIs internos que debo medir, ya sea porque debo dar cumplimiento porque yo soy un consultor o estoy desarrollando para un tercero, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, te propongo la respuesta de esa pregunta, razón de los dos escenarios existentes, por el lado de las herramientas que provee Microsoft,
uh-huh,
¿cierto? Entonces, tenemos una versión on-premise, que es TFS, uh-huh, y la otra en sitio. Te propongo que tú respondas la de TFS.
Ok.
¿Cómo mido en TFS?
Bueno, Team Foundation Server como producto servidor.
Después veremos la arquitectura.
Veremos la arquitectura y demás. Pero básicamente es un producto que se apalanca en otros productos de la plataforma Microsoft. Entonces es un producto que se integra de manera natural con SharePoint y se integra de manera natural con Reporting Services. ¿Qué es lo interesante aquí? Que toda la información y la data que es recabada en Team Foundation Server, básicamente, pues obviamente está almacenada en bases de datos relacionales, pero nos ofrecen, a través de Analysis Services y de Reporting Services, mecanismos para extraer información, analizar datos, para cada una de las plantillas de proceso, que esos son conceptos que vamos a ver más adelante, vienen ya predefinidos muchos de los reportes que se requieren. Entonces, cuando uno selecciona una plantilla orientada a CMMI, por ejemplo, muchos de los reportes preconcebidos dan respuesta a las necesidades de muchas organizaciones.
Adelántanos un tantito. Yo sé que después tú vas a hacer un deep inside bravísimo de la vaina. A mí hay un feature que me ha parecido muy, muy campeón en lugares donde lo he visto implementado, bien implementadito, TFS, y es el cubo que él ofrece. O sea, porque no es solo cool tener pues la habilitación pues de este cubo, sino qué ventajas te da. Regálame 3 o 5 features que tú dices vale la pena hacer eso.
Pues básicamente, mira, recordemos, estando en un entorno on-premise,
sí,
¿quién
sí,
administra sí, la infraestructura?
La gente
nosotros
infra,
mismos.
IT, sí.
O sea, necesitamos ser serios en la implementación del producto. ¿Por qué hago énfasis
muy
en esto?
Buen punto, sí,
porque
sí,
resulta que mucha gente, y desafortunadamente muchas personas, instalaron Team Foundation Service on-premise en las organizaciones, en uno de los equipos de desarrollo, en una de las maquinitas que tenían por ahí deshabilitadas. No sé si por ignorancia, porque no tenían recursos, o que haya sido el elemento. Pero lo que hay que tener en cuenta es una cosa, Willy, perdón, ajá, que te interrumpa, y es, Team Foundation Server es un producto de servidor. Y es un producto que utiliza, claro, el equipo de desarrollo y todas las áreas de la organización que tienen que ver con aplicaciones, pero es un producto de producción. Entonces,
sí,
por lo total, tanto, digamos que su vinculación con SQL Server y la vinculación con Reporting Services, pues hace que nosotros podamos hacer análisis de la información que está siendo recabada en ese TFS y podamos o utilizar los reportes que vienen predefinidos para cada una de las plantillas,
sí,
de proceso,
sí, bien, vale,
o
sí,
nosotros mismos empezar a escarbar en el cubo, llamarlo de manera un poco coloquial, empezar a recabar información que me permita determinar tendencias, que me permita habilitar esquemas, puede que no de inteligencia de negocios, pero sí me permitan de una u otra manera extraer información para poder determinar cómo mejorar mis procesos, cómo verificar dónde están las brechas o los cuellos de botella en mis equipos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es una característica importante, pero pues obviamente debo tener personas que me ayuden a operarlo. O sea, de nada me sirve tener los datos, el cubo, las herramientas, pues si no tengo a alguien que realmente se ponga la camisa, entienda los datos y entienda cómo funciona, digamos que la estructura de almacenamiento, etcétera, etcétera, para poder hacer consultas adecuadas a esa información.
Hay un algo que uno ve, y creo que pues, o de pronto tú lo habrás visto también, Y es que a veces es los servidores, las máquinas, cuando se propone on-primes, uh-huh, esto con Team Foundation Server, el dominio de quién debe llevar la llave de eso es una pugna, y es una pugna, sí, 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 de poder, la cuestionita. ¿Qué te da a ti? Esa misma pregunta me la han hecho a mí, pero ¿qué te da a ti la experiencia de quién debe llevar eso? O sea, ¿quién debe llevar esa infra que le da soporte? Bien. A TFS.
Obviamente en un curso de estos tan corto no vamos a ver toda la infraestructura, uy, etcétera, pena, etcétera. No. Pero es bueno aclararlo. Vamos a tener más cursos, vamos a tener más información.
Sí, este es el 101,
pregunten,
este
coloquen es el notas, sí, porque sí, eso nos ayuda a mejorar y a corregir muchas cosas. Pero fundamentalmente lo que puedo decir es que no debería existir un único administrador de un TFS on-premise.
Okay.
De hecho, ¿por qué? Porque es que son distintos niveles de administración de la herramienta.
Sí, hay
una cosa es el nivel de administración que puede tener una persona de infraestructura, ¿cierto? Él necesita hacer backups de las bases de datos, necesita estar verificando y monitoreando que la aplicación funciona, que la capa de servicios funciona, que la capa de aplicación funciona, que la conectividad, etcétera, etcétera, que todo eso funcione y garantizar que funciona. Pero otra cosa es el administrador de privilegios, el que dice, este desarrollador sí puede o no puede ver el código, estas personas pueden o no contribuir a un proyecto, estas personas. Entonces fíjate que aquí ya estamos viendo dos tipos de administración: el de infraestructura y el de producto como tal.
Ah, sí, ok.
Y de hecho, si quisiéramos, podríamos tener otro administrador, que okay, es como el de las políticas o de lo que es global a todo el producto. Porque yo puedo ser administrador de mi proyecto y tener un administrador de todos los proyectos de un área, de una organización, sí, un cliente, etcétera, etcétera.
Sí, sí.
Pero obviamente, no, pues no vamos a entrar en ese detalle.
No ahorita,
pero sí es
no
importante
ahorita
que entendamos. No quiere decir esto que necesitamos tres administradores en la organización. Pero sí tenemos, básicamente, a grandes rasgos, tres niveles de administración. Y al tener esos tres niveles ya podemos hacer segregación. Entonces yo puedo darle a las personas de IT unos privilegios asociados a la gestión de la infraestructura y de producto, y darle gestión y administrador de funcionalidad a otros miembros del equipo.
Ok.
Esa es una manera, pues, que se debería o que permitiría ayudar a alivianar esa fricción. Porque obviamente yo entiendo a las personas de operaciones. O sea, darle privilegios de administración a los desarrolladores, seamos sinceros, nosotros somos juguetones, pues con los servidores y demás, pues no necesariamente es adecuado en todos los escenarios y no se debe realizar en todos los escenarios. O sea, la operación de la infraestructura en producción, pues es responsabilidad de las personas de operación.
¿Te parece si hablamos de Visual Studio Team Services, si todavía se sigue llamando igual para cuando salga este video?
Sí, se sigue llamando igual, ¿no?
No,
no creo que haya cambiado,
¿no? No, se llamaba VCO.
Ha cambiado tres veces,
mantengámoslo aquí, en bajito, aquí, que se entere eso.
No, pero es bueno porque muchas personas...
¿Es bueno que
No, muchas, es bueno que las personas lo sepan, porque probablemente cuando revisen documentación...
Ah, sí,
de un van a encontrar todavía documentación que se refiere al producto como Visual Studio Online.
Sí, sí.
El cambio realmente se dio relativamente hace poco, hace 6 meses o algo más.
6 meses de la grabación de este video.
Hoy en día, exacto, hoy en día se llama Visual Studio
Team Services.
Team Services. Me parece un nombre personalmente más adecuado.
Yeah.
Pero independientemente de eso, puede que mañana cambie el nombre por cuestiones de marketing o lo que sea.
Pero solo tenemos el on-prem y el as-a-service.
Exactamente. Entonces, lo que debemos tener claro es que hay un producto on-premise,
ajá,
¿cierto? Y hay un producto software as a service.
Software.
Que hoy ese producto software as a service se llama Visual Studio Team Services.
Ok, listo. Entonces, pues para partirnos la pregunta, a razón de reportería, porque como tú bien decías en un capítulo anterior, en una sesión anterior de este nivel 100, pues mucho del que vaya bien en la ejecución y construcción de productos de software tiene que ver con la trazabilidad y el nivel de reportería, ¿no? O sea, realmente, si uno no tiene cosas de ese orden, uno no tiene ese proyecto bajo control. Si uno tiene solo un pedacito de él y tiene alguna reportería, solo tiene una parte de la global del proyecto. Para el caso de Visual Studio Team Services hoy, se utiliza hoy, digamos, Power BI, me parece que es, uh-huh, que es una solución. Bueno, de por sí no podría hablar de Power BI, pues hasta la saciedad, pero particularmente me parece un correlacionador grandioso. Y pues este señor conecta de manera natural a Team Services. Entonces, pues le facilita a uno muchísimo la tarea, le deja a uno hecho bastante bien pues algunos tipos de reportes, ya sea que tú tomes la línea agilista Scrum o que vengas de UP y tengas un modo CMMI, y pues te plantea pues como mucho eso. Cosa que es muy valiosa, porque cuando no es lo mismo, debido a la rotación de personas dentro del equipo, es valiosa tanto para para esta cuestión en línea como para la versión que se tiene on-primes. Como los equipos van cambiando, uno puede ver si en el rotar de los meses, ¿cierto? Y del año, en qué momento empezamos a tener más operación, y puede ser que necesitemos más equipo o necesitemos menos equipo porque la operación, digamos, la estabilizamos, o más personas en tal parte, etcétera, etcétera, etcétera. Si uno no tiene artefactos al final que le den a uno la visual de esos proyectos, se vuelve construcción orientada a supuestos y proyectos orientados a supuestos. ¿Cuántas veces has escuchado como frases de este orden? Uy, no, pero a mí me parece que eso antes lo hacíamos más rápido. ¿Por qué nos demoramos tanto hoy? Pero ¿por qué? Y se vuelven discusiones bizantinísimas, de donde cada quien pone su punto de vista y se vuelve no hay artefacto, y donde no hay métrica, hay suposición.
Sí.
Entonces este, pues digamos, Power BI me parece pues así como el campeón.
Y ese es uno de los eventos claves, o sea, uno de los transversales y pilares de los que hemos venido hablando de ALM es la comunicación. Y sí, si todos no vemos lo mismo, se dan esos tipos de inferencias donde las personas no toman decisiones y ni siquiera toman juicios de valor basado en hechos,
sí,
sino en supuestos.
Sí, sí.
Y cuando las personas optan por supuestos, generalmente se generan disputas internas y demás. Pero hay un punto importante de lo que acabas de tocar, y lo estoy atando aquí a una pregunta que tengo por acá, y es que muchas veces cuando uno habla de Team Foundation Server como estrategia on-premise y Visual Studio Team Services como estrategia software as a services, mucha gente tiende a pensar que son productos distintos.
Okay.
Y de hecho, una de las preguntas que muchas veces me hacen es: bueno, Giovanni, muy chévere Visual Studio Team Services, me gusta, ta, 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 pero resulta que yo hice una inversión en el pasado en Team Foundation Server.
Cierto.
¿Qué hago? ¿Me tengo que migrar completo? ¿Tengo que pasar todo mi código, mis desarrolladores a una estrategia software as a service? ¿O qué puedo hacer? La respuesta, como muchas cosas en cloud, es: yo creo que hacia donde vamos a converger en muchos escenarios, incluido este, es hacia temas híbridos. Algunas organizaciones puede que opten en migrar completamente de on-premise a nube.
Sí.
Otras organizaciones puede que incluso digan de nube a on-premise.
Espera, antes de que sigas, y qué pena te corto yo, para la primera resolución del on-premise a nube, que no sea por
moda.
Por moda, sí, exacto. Sí, sí. Que no sea por moda.
Sí, no, estamos hablando de toma de decisión sensata.
Sensata, sí, exacto. Sí, sí. O sea, que no venga un alguien que se la sabe en nube, lo mismo, porque pasa lo mismo, el otro señor se la sabe con naranjas. Entonces dice, no, es que es con esto. No, hay un principio básico, y es que pues hay que proteger la inversión de negocio.
Sí.
Y si se tiene una inversión hecha en algo, pues ya, si le puede seguir.
Y era el punto al que yo iba. Yo creo que, de nuevo, a donde vamos a converger en muchas estrategias, incluso en la misma construcción de aplicaciones y demás, no es tanto optar por uno o por el otro, sino a optar por lo mejor de los dos mundos.
Sí.
Es muy probable que muchas consultoras o empresas, en su escenario particular, en su evaluación, decidan irse 100% online o sí, irse 100% on-premise. Pero puede también que muchas otras digan, no, resulta que yo tengo proyectos que se ejecutan, se manejan y se gestionan de mejor manera on-premise, pero también tengo otros proyectos que se ejecutan de mejor manera online. ¿Por qué no tener lo mejor de los dos mundos? La buena noticia en esto es que, por lo menos en el caso de la estrategia Microsoft, podemos tener entornos híbridos. Podemos tener entornos donde tengamos ciertos proyectos gestionados y trabajados de modo on-premise y conectarlos a través de o proyectos que estén también en Visual Studio Team Services. Otra cosa interesante también provisto por la plataforma de Azure es que incluso, digamos que hay una limitante en usuarios, ¿no? Y es que en Team Foundation Server, o sea, edición on-premise, yo me conecto con cuentas de directorio activo. Sí. Cuando yo trabajo con Visual Studio Team Services, me conecto con usuarios con cuentas Microsoft Account.
Sí, en efecto.
Esto es bien importante. Hay una cosa interesante. Cuando yo hago estas instalaciones híbridas, yo conecto al Active Directory de Azure y ya puedo lograr ciertos niveles de integración que me permitan trabajar de una forma mucho, mucho más natural.
Hay un algo a la fecha de grabación de este video, porque me toca así. La conexión de Power BI, la conexión de Power BI, pues a Team Foundation on Primes, ¿cierto? Está en construcción, ¿sí? La buena noticia es que para los dos productos hay una exposición de servicios o data, ¿sí? Entonces, pues si se quiere extender, tener una visualización de algún orden, etcétera, 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 es como de un tantito de espera si se quiere llegar pues como por el Power BI, o si quieres hacer tus visores porque resulta ser que tú tienes unos KPIs construidos en yo no sé qué, ahí tienes para extender.
Hay una pregunta muy recurrente también, y es, o me la dicen comúnmente, me dicen: Giovanni, perfecto, entendemos la estrategia de LM, entendemos que la idea es ver una visión global y unificada de lo que está sucediendo, sí, pero entendemos también que son distintos roles. O sea, un desarrollador utiliza un entorno integrado de desarrollo, Visual Studio o cualquier otro. Sí. Un gestor de proyecto puede utilizar Project y Excel. Sí. Un gestor de pruebas utiliza Excel y otras herramientas para hacer su labor de evaluación, sí, etcétera, etcétera. Muchas veces lo que preocupa es, bueno, ¿y cómo me conecto? ¿Y qué costos tiene la conexión? Sobre todo si quiero vincular usuarios que no son de mi organización, sino que son del cliente, para hacer evaluación, revisión y cosas de producto. Sí. Hay dos cosas ahí a tener en cuenta. La primera, si en una cosa es rica, tanto Team Foundation Server On-Premise y Visual Studio Team Services, es en conectores provistos para garantizar conectividad. O sea,
y sigue creciendo.
Y sigue creciendo. Una galería lista, salvaje, la galería es bastante amplia, sigue creciendo. Y sobre todo que favorece la integración con herramientas ya existentes y naturales para muchos de esos usuarios. Sí. Por lo tanto, o sea, si yo tengo un Excel, yo puedo conectarme a la información que tengo en Team Foundation Server y acceder a ella, o a Visual Studio Team Services. Puedo vincular incluso PowerPoint para hacer mis storyboard, puedo vincularme con otras herramientas. De hecho, es que Giovanni, yo me acostumbré a utilizar Trello para hacer la gestión de mis tareas y actividades. Yo puedo conectar Trello al Visual Studio y así podemos conectar cualquier cantidad de herramientas.
Ahora que tocas PowerPoint y ahora que tocas Trello, haciendo digamos un símil con la generación de los mockups, ¿Te acuerdas de Balsamic?
Sí.
Bueno, la semana pasada le botaron su conectorcito, pues, para que juegues, pues, hagas parte, pues, de
ese proceso. Ok, súper interesante.
Y va a seguir, o sea, yo estoy seguro que va a seguir evolucionando, porque es que hay una gran cantidad de herramientas que se fueron dando alrededor del ecosistema, y es un momento muy chévere porque se viene se da la conexión de dichas herramientas al ecosistema propiamente,
¿no? Y una para cerrar, porque esto era una sesión de 20 minutos, llevamos 50.
20.000.
Cuando uno habla se demora,
pero es porque apasiona
el tema, sí. Pero por lo menos a nosotros nos apasiona, esperamos que a ustedes también les guste, ¿no?
Sí, no,
hay una pregunta que preocupaba mucho, sobre todo equipos de desarrollo Microsoft, ¿no? Y es no, es que Team Foundation Server o las herramientas Microsoft solo me permiten hacer compilación, integración continua y gestión de deployments con MS Build, y eso solo Microsoft. Yeah. Digamos que ese es uno de los grandes mitos que tenemos que desmitificar, porque hoy por hoy podemos utilizar Jenkins, podemos utilizar Mail, sí, o sea, sí, tenemos conectores y mecanismos que permiten hacer automatización incluso con otras plataformas. En las demos, pues vamos a tratar de mostrar la mayor cantidad de características. Recuerden, este es un fundamentals, no vamos a hacer de pronto ejercicios muy elaborados de principio a fin, pero sí vamos a mostrar elementos asociados a las características fundamentales. ¿Por qué de esta manera? Ustedes ya se dieron cuenta que aquí participan muchos roles. Entonces, sí, lo que estamos proponiendo es, vamos a tener que hacer un curso o ciertos módulos específicos para un gestor de proyectos, sí, módulos específicos para un desarrollador, módulos específicos para un evaluador de software, módulos específicos para la persona que se encarga de la automatización y de la construcción. Entonces, según el rol que yo tenga o que yo desempeñe en el equipo de desarrollo, probablemente me pueda beneficiar de una o más herramientas que me provee pues la suite o la plataforma en particular.
¿Nos queda alguna o acabamos?
Pues creo que no, nos quedan muchas, pero bueno, lo que no hay es tiempo. Exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias por tu tiempo, Willy, por participar en esta sesión. Y nada, te invito al módulo 5 para que miremos unas cosas de Visual Studio Team Services.
Bueno, gracias. Chao, Lin.
comencemos a hacer un mapa mental sobre cada uno de los conceptos que hemos visto hasta este momento. Lo primero, una cuenta de Visual Studio Team Services actúa como un contenedor de proyectos de equipo, ¿ok? Cada proyecto de equipo tiene una plantilla de proceso asociado y un sistema de control de versiones asociado. Ahora, cada proyecto de equipo, al tener una plantilla de proceso asociado, tiene una serie de elementos que nos permiten generar información o agrupar datos para que tengan un sentido específico. Para eso se utiliza lo que se denominan los tipos de elementos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada plantilla de proceso tiene definidos unos tipos de elementos de trabajo que son las plantillas que nos van a permitir almacenar datos que se encuentran relacionados y que nos generan una información puntual. ¿Dónde vemos esto materializado? Acá vamos a tener un elemento que se denomina creación de nuevos elementos de trabajo. Como la plantilla de proceso que yo seleccioné para nuestro proyecto de ejemplo fue Scrum, pues para Scrum hay unos tipos de elementos de trabajo preestablecidos. Unos de ellos son bug, épica, característica, impedimento, PBI o Product Backlog Item, tags y test case. Vamos a evaluar, no los vamos a evaluar todos porque no es el objetivo, pero sí quiero que revisemos algunos en particular y para ello vamos a utilizar la pestaña de trabajo. La pestaña de trabajo tiene dos maneras de visualizarse. Una asociada al backlog, ¿cierto? Cuando nosotros estamos revisando nuestra lista de trabajo, nuestra lista de producto, pues básicamente lo que tenemos es, como su nombre lo indica, un listado de elementos que deben ser parte del producto que estamos construyendo. Sin embargo, como estamos en un marco de trabajo ágil, podríamos utilizar la visualización de la lista de producto o la visualización basada en un tablero Kanban, lo cual pues puede ayudar a gestionar o a trabajar de una manera mucho más eficiente o más visual a las personas que hacen parte de un proyecto. Vamos a dirigirnos de nuevo a la ventana de visualización basada en el backlog y vamos a observar que para poder crear elementos en el backlog de manera predeterminada tenemos disponible dos plantillas de elemento de trabajo, una o dos tipos de elemento de trabajo, uno denominado el PBI o Product Backlog Item o la otra denominada BOC. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro backlog en este caso estaría compuesto por PBIs y BOCs. Para crear un PBI y un BOC lo único que nos están pidiendo es un título. Entonces yo voy a crear aquí varios de manera genérica, PBI 01, PBI 02, PBI 03. Obviamente esto en un entorno real no quedaría de esta manera, pero básicamente lo que quiero es que observemos cómo se construiría una lista de producto. Entonces, básicamente en la lista, cada tipo de elemento de trabajo va a tener un color que lo va a identificar, rojo para los errores, azul para los PBIs, y si nosotros hacemos doble clic sobre cualquier elemento de estos, pues vamos a tener una plantilla con unos datos específicos que nosotros vamos a llenar para aumentar la información asociada a dicho elemento de trabajo. A esto me refería con el conjunto de datos relacionados que hacen parte de un tipo de elemento de trabajo. Siempre vamos a encontrar algunos elementos comunes como el estado, el área, la razón, la iteración, etc. Vamos a tener una descripción. En el caso de los PBI es muy muy importante tener criterios de aceptación y algunos elementos que nos van a ayudar a determinar la clasificación o la priorización que vamos a hacer sobre dichos elementos. Desde el punto de vista de este curso introductorio, no vamos a entrar en los detalles de la plantilla de proceso y cada uno de los elementos y el contexto en el que se van a utilizar con un marco de trabajo ágil. Simplemente quería mostrarlo, quiero mostrar que existen tipos de elementos de trabajo que nos van a permitir crear información que vamos a poder relacionar a cada una de las cosas que estemos trabajando en un proyecto determinado. ¿Okay? La otra manera de ver esto sería a través del board, del Kanban, y nosotros podríamos determinar o pasar simplemente de una columna a otra para poder determinar cómo estoy avanzando en mi trabajo. Obviamente esto al ser muy muy visual, pues nos va a permitir también tener un grado de agilidad y de visualización de la información bastante, bastante interesante.